Estamos en martes y los martes hablamos de distintos temas que hacen a la cuestión de la salud mental, la salud del coco, como nos gusta decir a nosotros. Hay muchas cosas involucradas, ¿no? El ser humano es inseparable de su en toda su condición humana, psíquica, emocional. Bueno, un poco de todo eso nos compete hablar, vinculado con un artículo que fue publicado en el diario Puntal el día sábado y que tiene que ver con las sectas y los mecanismos de manipulación psicológica. Yo quiero recordar que en Río Cuarto se supo, de hecho hay una investigación también, sobre una secta que tiene raíces originarias en México y que en la Argentina era controlado, manejada desde Río Cuarto. Esto se estuvo publicando hace unos meses y, bueno, por supuesto que generó muchas informaciones importantes. Tan importante es el tema que hasta se promulgó hace un corto tiempo en la provincia de Córdoba una ley con un programa de prevención y asistencia a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica. Sobre el tema de las sectas, vamos a contactar a las licenciadas Erika Beccaria, que está aquí en el piso, y a Romina Diedrich, que está en contacto telefónico. ¿Cómo les va? Muy buen día a ambas.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Buen día.
Bien, ahora estamos todos en la comunicación. Bueno, el tema es lo suficientemente importante y serio como para empezar conociendo de qué hablamos cuando hablamos de sectas, cómo funcionan, qué características tienen estos grupos.
Bueno, las sectas son grupos, son organizaciones que muestran una gran devoción o una dedicación extrema a una persona, una idea, una cosa. No solamente, digamos, tienen esta dinámica, sino que emplean técnicas de captación o adoctrinamiento o persuasión a la gente, ¿no? Un poco volviendo los derechos o el respeto por la persona, ¿sí?
¿Qué relación tienen, por ejemplo, con la religión? ¿Todos los grupos sectarios son necesariamente religiosos?
No necesariamente todos los grupos sectarios son religiosos. Hay una gran diferencia entre lo que son las sectas y la religión. Uh-huh. Principalmente en la organización de la institución, porque una religión no va, o sea, su objetivo nunca va a ser, digamos, ocultar o tapar, ¿sí? O se podría decir, digamos, quitarle los derechos a la persona y su libertad. Es una religión, no lo va a hacer nunca, cuestión que sí lo realizan generalmente las sectas. Las sectas lo que hacen es toda una manipulación de la personalidad y de la libertad de ese sujeto para pensar y decidir, llevándolos a un adoctrinamiento bastante, digamos, acotado, y que el líder de la secta decide qué es lo que hay que hacer y qué no.
Yo leía en el artículo que hay una suerte de chantaje, ¿no? En esto.
Tal cual. Es de alguna manera, es una manipulación que llega al punto tal de hacer creer a la persona que si no realiza, hace, dice, piensa, cree lo que el líder sectario decide por sí, va a sufrir esa persona consecuencias muy graves para su personalidad y para su familia y su vida en general.
Romina, ¿por qué una persona puede necesitar acercarse a este tipo de personas? ¿Qué le puede estar pasando que siente ese empuje hacia estos grupos?
Bueno, depende de la persona y muchas características de las personas pueden hacer que se acerquen a sectas, pero podríamos decir que el acercamiento a las sectas pueden ser parecidos al acercamiento a una religión. Necesidades familiares, necesidades personales, problemas, situaciones particulares, digamos, hablando de lo situacional y quizás en cuestiones de personalidad puede ser ciertas personas dependientes de otras o un poco débiles, inseguras, con baja autoestima, personas que son muy adeptas al deber o al cumplir, pueden acercarse sintiéndose bien al principio cuando cumplen ciertas leyes o ciertas cosas que dicen los líderes, ¿no? Bueno, después eso se va empezando a complicar más, ¿no? Pero esas serían un poco las situaciones por lo que las personas se pueden acercar a una secta.
Siempre hay una condición de manipulación en esto, según describen ustedes en el artículo. ¿Qué características tiene un manipulador?
Bueno, depende, ¿no?, de las sectas, pero siempre va a ser una persona convincente, va a ser una persona que lo que te dice parece que necesitas creerlo y parece que es la verdad absoluta, ¿sí? Justamente es un manipulador. Muchos líderes sectarios son lo que se llaman personas psicópatas o personalidades psicopáticas, ¿no? Que de alguna manera tienen algún proceso que te llevan a hacer lo que ellas quieren, ¿no? Te generan una necesidad que quizás vos no tenías, entonces frente a esa necesidad necesitas acercarte al líder o a esa secta y te hacen creer que tu mundo va a girar o tiene que girar alrededor de eso. Y si no gira es porque o vos te estás equivocando o estás haciendo algo mal y empiezas a generar todo un sentimiento de culpa alrededor de esto.
Bien, Erika, ¿y qué daños puede causar una secta en una persona que se vincula con ella?
Mira, daños hay muchísimos. Lo importante para poder observar así síntomas claros, para poder reconocer si una persona está formando parte de una secta, son cambios muy bruscos en su personalidad en primer momento. Hay un aislamiento social, hay cambios en lo que son los comportamientos, ideales, objetivos de vida. La persona empieza a tener una alteración sobre la visión del mundo y de la realidad en sí. Es como que esas creencias se cambian muchísimo. Las personas suelen empezar a tener depresión, ansiedad, estrés. Hay una inflexibilidad en el pensamiento por esta creencia tan brusca y estereotipada de lo que la secta propone, ¿no? Hay un desinterés anormal en el cuidado de los bienes personales materiales, una voluntad persistente a entregarlos a la secta. Muchas de las víctimas de las sectas es como que no hacen cualquier cosa para poder estar formando parte de esa secta, para poder lograr lo que supuestamente esta secta les va a devolver. Entonces pueden entregar todos sus bienes, hasta su misma familia, y acá tenemos la sintomatología más grave de la secta, que es la de sacrificios, animales, personales. Suele haber síntomas de abuso sexual en las personas, o comienzan a tener consumo de sustancias. Lo importante también a tener en cuenta, porque hay sectas que digamos, tienen efectos demasiado graves en la personalidad, es que estas personas empiezan a tener conductas extrañas y peligrosas, ¿sí? Hay muchas sectas que suelen implementar en sus rituales visitas a cementerios, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, visitas a brujos, bueno, y hay muchos rituales satánicos que ponen muy en peligro a la persona, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta.
Romina, ¿eso genera problemas en la familia también?
Sí. Digamos, puede que antes de que la persona entre a la secta ya había problemas familiares y por eso la persona entra, ¿no? Pero una vez adentro, esto complica más la situación.
Se profundizan.
¿Sí? Se profundizan, sí, por este mismo, por todo lo que decía Erika, este cambio y todas estas conductas que empiezan a ser muy peligrosas, ¿sí? Y como decía Erika, esto del abuso sexual o las conductas o rituales satánicos, empiezan a llevar a la persona a un camino que, lejos de mejorar los vínculos familiares, de acercarlo a las personas, de empezar a ver lo que está pasando y tratar la problemática, empiezan a aislar y a profundizar más, como decís vos, los problemas que tienen.
Claro, ¿y cómo se atiende el tema? Porque uno imagina que los primeros que pueden notar esas conductas extrañas son el entorno familiar, pero si hay una distancia, hay un vínculo roto, ¿cómo se puede reaccionar frente a esa lógica?
A pesar de que el vínculo familiar o de amistad esté roto, esta sintomatología se observa igual. Entonces, de alguna manera, lo que se puede hacer, porque muchas veces cuando la persona ya es víctima de estas sectas, es difícil poder reconocer en ellos mismos todo esto. Es como que ya en su pensamiento entraron en otra dinámica en donde no van a reconocer que hay algo mal, ¿no?
Y
¿cierto?
La salida está afuera, está en buscar ayuda externa, digamos.
Entonces eso les va a costar muchísimo a ellos mismos darse cuenta que tienen que pedir ayuda. Sucede, hay personas que se dan cuenta, pero lo importante acá es remarcar que las personas que sean allegadas a estas víctimas, más allá de que el vínculo esté roto, sí pueden reconocer toda esta sintomatología. Y lo importante, en primer lugar, y más ahora que contamos con esta ley provincial, es denunciarlo, ¿sí? Porque hay todo un sistema legal que digamos, protege y resguarda lo que son las víctimas de las sectas. Entonces, poder denunciarlo, ¿sí? El instituto al cual hay que denunciar y que se encarga de todo esto es el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Ellos han armado todo un sistema de abogados, psicólogos y médicos que se encargan de la asistencia a las víctimas, tanto legal como emocional, psicológica, ¿no es cierto?
Bien, y en cuanto a la atención que compete, digamos, al campo de la psicología, ¿se hacen consultas privadas también? ¿La gente puede llegar con este tipo de consultas?
Puede llegar, como te digo.
Quizás no son tan frecuentes, ¿no?
Claro, pero, no son tan frecuentes. Posiblemente la consulta sea de familiares que empiezan a ver estos cambios en las personas allegadas.
Bien.
Muy difícilmente es de la víctima en sí cuando está ya inmersa en este mecanismo.
Romina, ¿se recuperan?
Sí, yo por ahí cuando Erika hablaba, pensaba, cuando la persona ya está en una secta y ha pasado mucho tiempo dentro de esa secta, si bien lo que se está viviendo adentro son atentan contra la persona y atentan contra el respeto y la individualidad, la persona, si se sale de esa secta, si le sacan eso, sufre un síntoma como de vaciamiento. La secta llegó a ser tanto en su vida y tan importante que empiezan a sentirse vacías si se la saca. Entonces, es, como dice Erika, tan importante una intervención desde todos estos ámbitos, aparte de un apoyo familiar en esto, y por sobre todas las cosas, entender que si esa persona se volcó de esa manera a esta secta o a esta organización, bueno, bien pueda hacerlo en otra organización que sí promueva los vínculos saludables, como son, como decíamos recién, algunas religiones, ¿sí? Este volcarse a Dios y a lo espiritual y el alimentarse de eso es saludable, ¿sí? Pero bueno, hay que hacerlo en las organizaciones que están, digamos, preparadas para eso y que promueven vínculos saludables y una manera saludable de vivir. Entonces, digamos, el tratamiento tiene que darse en todos estos niveles, a nivel legal, a nivel profesional, de terapia, a nivel familiar y también a nivel espiritual, si se quiere, ¿sí? Porque si se le saca esto, que es tan importante, bueno, qué bueno sería que la persona pueda volcarse en una institución que trate estos temas espirituales, pero sí desde un lugar sano.
Sobre el tema de las sectas, hemos hablado hoy de cómo manipulan a las personas, cuál es la mecánica de funcionamiento de estos grupos y qué se puede hacer frente a la circunstancia de que algún familiar, un amigo, un conocido, por algo que le esté pasando en ese momento de su vida, termine cayendo en manos de estos grupos con prácticas muy lejanas de las respetuosas de la vida y la condición humana, ¿no? Les quiero agradecer la visita en presencia y a través del teléfono a las licenciadas Romina Diedrich y Erika Becaría, que muy gentilmente nos han contado sobre el tema. Que tengan muy buen día, gracias a ambas.
Muchas gracias a vos.
Gracias, hasta luego.